Esta ley bases, veremos si trae algo también en términos de política universitaria. Sabemos que las universidades públicas en todo el país están en crisis, tienen un 72% menos de fondos. Es el presupuesto más bajo desde 1997 y es, si lo ves en estas comparaciones que se suelen dar con gráficos, es brutal el ajuste que están teniendo las universidades públicas nacionales. Aquí tenemos nuestra Universidad Nacional de Río Negro, la sede de El Bolsón, con dos carreras muy importantes también, la de producción audiovisual y la de agroecología, con una fuerte inserción también en toda la comarca andina y en la formación de estudiantes aquí en nuestra zona. Y también la referencia, la universidad, la sede que tenemos allí en San Carlos de Bariloche. Para charlar sobre cuál es la situación de las universidades, también las distintas medidas que están realizando, por ejemplo, este abrazo que se dio a la Universidad Nacional de Río Negro, a la Universidad de Río Negro en Bariloche. Estamos en comunicación con Diego Aguiar, el vicerrector de la sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro y también director del doctorado en Ciencias Sociales e investigador del CONICET. Muchas organizaciones del Estado que están hoy en riesgo con estas políticas del gobierno nacional. Diego, buen día. Acá Conrado y Walter desde El Bolsón te saludamos.
¿Qué tal, Conrado y Walter? Bueno, muchas gracias por comunicarse. Sí, como vos decís, las universidades están sufriendo una merma del presupuesto muy, muy significativa, tanto en el componente salarial, donde este año los docentes y no docentes perdieron un 45% aproximadamente de su salario real, porque como si vemos el aumento nominal que tuvieron con el aumento de la inflación, bueno, eso es lo que se perdió. Por eso se han establecido distintas medidas de fuerza y de visibilización en estos últimos meses y va a seguir habiendo seguramente. Y después hay dos componentes más, también son presupuestarios, que son, digamos, económicos, quiero decir que son importantes. Uno es la merma, eso que vos mencionaste, muy significativa en los gastos de funcionamiento. Los gastos de funcionamiento hacen referencia al pago de los servicios, de electricidad, gas, agua, internet, después el pago de la limpieza, los alquileres, las becas para los estudiantes, los gastos de traslado, los insumos de laboratorio, bueno, todo eso entra en gasto de funcionamiento, que aproximadamente son un 10% del presupuesto que tienen las universidades. Bueno, todo eso nosotros estamos recibiendo ahora lo mismo que recibíamos en enero de 2023, con un casi 300% de inflación que hubo, por eso les voy a decir que estamos recibiendo un tercio aproximadamente de lo que necesitamos. Para que te des una idea, nuestra universidad está recibiendo 45 millones este año por mes y nosotros estamos gastando más de 120 millones. Y ahora, cuando vengan los aumentos de luz que ya empezaron a llegar y de gas que van a venir, creo que el mes que viene, ahí, bueno, casi todo el presupuesto se nos va a ir solamente en pagar los servicios y no nos va a quedar plata para todo el resto, ¿no? Y después el otro componente también importante que han reclamado los rectores al secretario de Educación, que antes era un ministerio, y al subsecretario de Política Universitaria, es que continúe con el plan de infraestructura universitaria que venía del gobierno anterior, que era un plan, bueno, muy, muy interesante para que las universidades sigan creciendo en la infraestructura, en la posibilidad de tener laboratorios, aulas, etcétera. Y bueno, a nosotros en particular acá nos afecta con varios edificios que estaban proyectados acá en Bariloche con distintos grados de avance. Pero bueno, uno, el más notorio, que se hizo un abrazo la semana pasada, que es un edificio de 3.600 metros, que tiene 14 aulas, laboratorio de física, química y óptica. Que está en un 98%, le falta solamente un 2% para finalizarse, y ya se había hecho la licitación de cloacas, luz y gas para llegar desde el edificio propiamente dicho hasta la línea municipal, porque es un edificio que está alejado de la línea municipal porque está en un predio de 25 hectáreas, un predio grande, y bueno, eso cuesta varios millones. Y bueno, y como separaron todas las obras públicas, licitaciones, todo, bueno, caímos nosotros en eso, digamos, pero bueno. Resulta algo paradójico, lo decíamos la semana pasada, y yo le decía ahí a la gente que se reunió, que fue muy numerosa por suerte, que es que estamos pagando al mismo tiempo 6 alquileres, teniendo clase en 4 escuelas secundarias a contraturno, 19 horas a 23 horas, bueno, en 2 viveros también que estamos ahí en usufructo, es decir, estamos en un montón de edificios que podríamos concentrar todas esas actividades en un edificio, gastando menos en limpieza, en reparaciones, etcétera, y se concentraran los recursos del Estado Nacional en terminar esto, ¿no? Así que bueno, son un poco las paradojas de nuestro tiempo, donde uno ve que se tomó una decisión radical de parar todas las obras, según lo que se ha escuchado por el Gobierno Nacional, por la cuestión de que dicen que había sobreprecios o corrupción, cosa que no se ha visto ninguna prueba, tampoco he visto ninguna denuncia, ni de nuestra universidad, ni de las otras 57 que estaban haciendo alguna obra. Pero bueno, se ha tomado esa decisión. Creo que no es la mejor decisión para gestionar, ¿no? En todo caso, si uno ve que hay un problema en un lugar, bueno, que se haga la denuncia, que se explique por qué, bueno, y que se pare esa obra si hay alguna irregularidad. Pero no, en esta obra no, que yo sepa, no ha habido ninguna irregularidad. Y lo que quieren los estudiantes es estudiar, digamos, en un lugar adecuado, en instalaciones que fueron diseñadas para tener clases. Es más, les digo a vos, Conrado y Walter, que hasta hemos comprado los bancos. Y yo estuve la semana pasada ahora y estaban ahí, vino un canal de televisión y filmaron, tenemos hasta los bancos, están puestos hasta las lámparas, está todo, digamos, lo que pasa, no tiene electricidad, no tiene cloacas, etcétera, ¿no? Solamente tiene agua. El
Claro.
resto de los servicios no. También es verdad, digamos, si hay alguna autoridad provincial también escuchándome, que la provincia está avanzando con unas obras, hay una obra muy importante de cloacas que está haciendo, bueno. En estos momentos también es importante que esas obras se terminen, porque esas obras de la provincia van desde los caños troncales, digamos, por decirlo así simplemente, hasta la línea municipal y, no so y nosotros le estamos pidiendo a Nación, que es lo que corresponde, que haga de la línea municipal hasta el edificio, ¿no? Entonces, pero más que nada le estamos pidiendo al Gobierno Nacional que haga su parte, ¿no? Porque la provincia está avanzando. Así que bueno, esas son las situaciones que se dan. Te digo, el edificio es un edificio muy bueno. De hecho, años anteriores vino acá el presidente de la CAF, que es la Comisión Andina de Fomento, que es un banco que construye en toda Latinoamérica, y dijo que era uno de los edificios más bonitos que había visto él de los que están financiando en toda América Latina. Es un edificio también sustentable, fue diseñado con criterios para poder aprovechar la luz, porque está en la zona este de la ciudad, al frente de INVAP, para que se ubique ahí los oyentes, en la zona del mercado Puelche. Entonces, bueno, hay mucha luz ahí, hay menos, hay más posibilidades de tener calor usando la luz solar. Entonces, bueno, es un edificio, la verdad, muy, muy innovador, que va a tener un impacto muy grande en la ciudad, porque aproximadamente 1.000 estudiantes van a cursar allí por día. Va a ayudar también a llevar la ciudad hacia el este, descomprimir, bueno, toda la cuestión del oeste y del centro de la ciudad. Pero bueno, para eso necesitamos este apoyo, que sea, y además, por una cuestión de uso racional de los fondos públicos. Es decir, todo este edificio se hizo con fondos de los contribuyentes de todo el país, que han aportado a través de sus impuestos para hacer un edificio, y que por una situación, una medida muy extrema, ya te digo, no se puede utilizar, ¿no? Es una pena. Eso costó millones de pesos, ¿no?
Sí,
Lo que estoy.
está claro, está clarísimo, Diego, lo que estás planteando. Plata que también se podría utilizar porque dejarían de pagar alquileres, ¿no? Para
Claro,
sostener la propia
dejaríamos un
universidad.
montón. Sí, dejaríamos, imagínate, las 4 escuelas, varios alquileres. Nosotros, por ejemplo, tenemos un edificio solamente alquilado para tener los laboratorios de física y química. Sí, pues nosotros acá dictamos 4 ingenierías, ¿sí? Electrónica, telecomunicaciones, ambiental y computación, y todas tienen química y muchas tienen física, y después tenemos el profesorado de física y química y la carrera de medicina, todos ellos usan laboratorio. Entonces tenemos un edificio alquilado del año 2010 solamente para eso, ¿entendés? Entonces, esa parte ya la tenemos en el edificio que te estoy diciendo, se llama Pabellón 2, ya está todo ahí, los laboratorios, lo estuve viendo el otro día, están puestas las mesadas, las canillas, todo, ¿entendés? Entonces, bueno, se ahorrarían también un montón de plata y también le evitamos a los alumnos que estén de un edificio para otro. Imagínate que a veces cursan el teórico en un edificio y tienen que trasladarse, no sé, 15 cuadras a otro edificio para cursar, no sé, el práctico. O la sala de TIC que está en otro edificio, etcétera, etcétera. Así que bueno, lo que estamos pidiendo, a ver, al gobierno le quedan más de 3 años, y bueno, y no puede seguir llevando así las universidades, ¿sí? Hay 2,5 millones de estudiantes en universidades nacionales y todos están pasando por una situación similar a nuestra. La nuestra, que quizás es la más extrema por lo poco que le falta al edificio. Pero hay otras universidades que empezaron y están en un 30%, no sé, en un 70%. Otras que habían hecho la licitación y quedó parada. Bueno, con todos fondos que ya. Hay muchos fondos de estos que son de organismos internacionales, ¿entendés? Que ni siquiera eran fondos del Tesoro. Entonces también están comprometidos los organismos internacionales, que si nosotros ven que no ejecutamos la plata que ellos nos dan, dejamos de ser un buen cliente para los organismos internacionales, que dan créditos a tasas más bajas que si vos le vas a pedir plata a un banco privado, ¿entendés? Entonces, todos los países de Latinoamérica se pelean por tener créditos de bancos como la CAF o el BID, etcétera. Pero vos tenés que ser un buen cliente, entre comillas, es decir, tenés que gastar lo que te dan. Ahora,
Claro.
si no lo gastás, porque ya llevan 4 meses de no gastar un peso, un dólar, digamos, porque son créditos en dólares, bueno, eso también se va a complicar el futuro. Y nosotros lo que queremos también es que ahora hay una marcha el 23 para visibilizar estas situaciones. No es una marcha, digo, que estamos en contra todos del gobierno. Queremos que el gobierno reaccione y haga cosas con sentido común y con racionalidad, y que haga gestión, porque hacer gestión significa justamente lo que te decía hoy: analizar caso por caso y ver, bueno, acá hay que avanzar, acá se hicieron las cosas bien, pongamos un poco acá, allá no, se verá, se revisará tal cosa, si se cree que se hizo mal, etcétera. Eso es hacer gestión. Estamos pidiendo que en estos años se haga gestión y se usen bien los fondos públicos y se usen en algo estratégico como es la educación. Y si nosotros queremos ser un país desarrollado, igualitario, con posibilidades de ascenso social para los sectores más empobrecidos, etcétera, necesitamos la educación. Es decir, justamente porque hay problemas de pobreza es que se necesita invertir más en educación, porque esa es la única herramienta que nos puede llevar a sentarnos en una mesa con los países desarrollados para negociar cómo participamos nosotros de las cadenas globales de valor. Y para eso se necesita generar bienes intensivos en conocimiento. Y si querés generar bienes intensivos en conocimiento, tenés que ir a la ciencia. Mira, yo te voy a decir algo. ¿Sabés quién está defendiendo hoy al CONICET? La mesa de enlace del campo, aunque te parezca mentira, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando el gobierno nacional dice, no, tenemos que volver a la Argentina agroexportadora de hace 100 años, donde fuimos potencia, etcétera. Pero hoy el campo no es lo mismo que hace 100 años. Hoy el campo está súper tecnologizado. Es decir, las semillas que se plantan, que son transgénicas, etcétera, los agroquímicos que se usan, etcétera, etcétera, que habrá discusiones socioambientales, etcétera, que también las podemos dar, digamos, y tenemos gente, digamos, de distintos institutos que trabajan conmigo que pueden dar esta discusión, pero hoy la realidad es que el 40% de las exportaciones de la Argentina son por el modelo agroexportador, que sin ciencia no se explica. Y la mesa de enlace, te digo, ha tenido reuniones con el director del CONICET para pedirle al presidente del CONICET que por favor apoye el CONICET, ¿sí? Porque si no, se cae mucha de la productividad del campo. Y lo mismo te puedo decir de la actividad industrial, ¿sí? La semana pasada me reuní acá con el director de una, con el gerente propietario de una empresa acá muy importante, se llama Mecánica 14, ¿sí? Que hacen mecanizados para el sector petrolero, para INVAP, para satélites, para radares. Y ahí trabajan ingenieros, ¿sí? ¿Ingenieros de dónde salieron? De las universidades públicas.
Sí.
En particular, el director de esa empresa fue a la UBA, ¿sí? Entonces, y es así, es decir, si vos querés ser un país que exporte bienes con valor agregado, tenés que apostar a la universidad. Y también si querés tener buenos funcionarios en las políticas públicas, en el municipio, en la provincia, etcétera, tenés que formar buenos recursos humanos, y salen de las universidades públicas, la mayoría. Otros salen de las universidades privadas también, pero bueno, hay 2,5 millones de estudiantes que están en el sistema público, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer?
Está
¿Qué es lo
claro.
que quieren? Porque el vicerrector de la UBA dijo que si siguen así las cosas, en el segundo cuatrimestre no pueden empezar las clases, porque no vamos a poder pagar la luz, no vamos a poder tener reactivos para los laboratorios. Hay muchas universidades que tienen hospitales, que tienen escuelas secundarias que no pueden mantener, o que tienen comedores y no pueden dar el subsidio para el comedor, para los estudiantes, etcétera, etcétera. Muchos estudiantes están teniendo problemas para llegar desde su casa a las universidades porque no tienen descuento en los boletos. De hecho, en Bolsón, nosotros, los alumnos nuestros pagan una parte del boleto, en Bariloche no, pues tenemos un subsidio, etcétera, por suerte, del 100%, por suerte, digamos, por gestiones que se hacen, pero en muchos lugares del país los estudiantes ni siquiera están pudiendo llegar porque el aumento, el boleto está en promedio 1.000 pesos en el país, pasó de 300 pesos, 200 pesos a 1.000. Entonces, nosotros con los alquileres, por ejemplo, yo tengo ahí en Bolsón dos alquileres para las tres carreras de grado que tenemos, para los institutos que tenemos allá, y los propietarios me están pidiendo aumentos, que si me están escuchando ahí, algunos son de Bolsón, los propietarios, son aumentos, viste, exorbitantes, que estamos viendo si los podemos seguir o no, pero si esos alquileres se caen, hay un montón de actividades que de calidad, digamos, del servicio de educación, de investigación y de extensión que nosotros brindamos, que no lo vamos a poder brindar de la misma manera que lo teníamos el año pasado, porque no es lo mismo para nosotros que un investigador esté en un laboratorio, sí, en la universidad, que esté en la casa, no, por sí. más que siga cobrando el sueldo, ¿entendés? Pero si no puede hacer un experimento en el laboratorio, ¿qué va a hacer en la casa? ¿Entendés? Claro. Y así todo. Allá porque tenemos un edificio para dar clases, ahí en la calle San Martín, que todo el mundo lo conoce, ¿sí? Uh-huh. Bueno, entonces ese edificio es propio, porque lo compramos a una confesión religiosa hace varios años. Entonces las clases las podemos dar, pero después tengo dos edificios que son para investigadores, que estoy en estado de negociación permanente, porque cuando cayó la ley de alquileres por el DNU, se desreguló el sistema de alquileres. Ustedes recién estaban hablando de la ley base. La ley base, por ejemplo, en la versión original, porque ahora ha tenido tantos cambios, ya no sabemos de qué estamos hablando, en la versión original tenía un presupuesto asignado por cantidad de alumnos, ¿sí? Querían rediscutir la asignación de presupuesto a las universidades. Y ahí todas las universidades de la Patagonia van a perder. Y es por cantidad de alumnos, porque estamos en una zona justamente donde no hay muy poca población, muy pocos estudiantes por lo menos, y tenemos muchos gastos que no tienen otras universidades. Nosotros, por ejemplo, estamos en ocho ciudades, entonces tenemos muchos gastos de traslado, que, no sé, que la Universidad de 3 de Febrero no lo tiene porque están todos en un campus, o la de Quilmes, no sé, o la de General Sarmiento, entonces están todos en un mismo predio, está el 100% casi las actividades docentes de investigación allí, nosotros no. Y lo mismo las otras universidades de la Patagonia también están en varios edificios. Nosotros tenemos una distancia entre Viedma y Bariloche, bueno, que ustedes la conocen, de 1.000 kilómetros, con 600 kilómetros hasta la Terraza Alto Valle, etcétera, etcétera. Entonces hay gasto de combustible. El combustible ya aumentó no sé cuántas veces, en 4 meses, no sé, ya perdí la cuenta. 6 veces, no sé cuánto aumentó. Bueno, entonces hay cuestiones que están en las normas, hay leyes que se están incumpliendo, porque muchas veces se dice, no, fuera dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Pero hay una ley del financiamiento de la ciencia y la tecnología que planteaba aumentos anuales, ¿sí?, en todo el sistema científico y tecnológico, que incluía al ex Ministerio de Ciencia y Tecnología, que ahora se redujo a una subsecretaría, a la SPU, a las universidades, a la agencia, etcétera, que se está incumpliendo porque hay una subejecución del presupuesto o hay un achicamiento del presupuesto en algunos casos. Entonces, en algunas dependencias, te digo, del Estado de Ciencia y Tecnología, ni siquiera se está ejecutando lo mismo que el año pasado, se está ejecutando menos, ¿sí? Por ejemplo, la CONEA, te digo. Por ejemplo, la Agencia Nacional de Promoción de I+D+I, que es la que financia los proyectos de investigación de las universidades. Entonces, la situación ya es bastante dramática, ¿no? No sé ya qué adjetivo ponerle.
Sí, está clarísimo que no... No pueden seguir así las universidades nacionales. ¿Walter?
Hola, buen día.
¿Qué tal, Walter?
Bien. No, pensaba en un gobierno que hace gala de manejar números, y vos hablabas de esta nueva sede, de este complejo que hay ahí en Bariloche, que le falta tan poco, y el nivel de los alquileres o lo que están alquilando, bueno, me parece que están haciendo mal los números. Yo no puedo hacer otra cosa de que ver algún tipo de intencionalidad, ¿no? Porque la universidad pública lo que hace es a la movilidad social y también a la transformación de las comunidades, donde se enclava y después donde los profesionales que genera la universidad brindan sus servicios a la comunidad. Dicho esto, lo que te pregunto es lo siguiente, porque parece que cuando se habla de la universidad se está hablando de un universo totalmente diferente y disociado de la comunidad, de las sociedades, o por lo menos eso intentan hacer creer.
Con investigaciones, por ejemplo, que no son necesarias, que muchas veces lo hemos escuchado algo así.
Claro, en cuanto a esto, ¿cómo evaluás vos qué es lo que estás viendo, la relación que tienen las universidades con las comunidades? Porque esta movilización que se va a generar en los próximos días, me parece que se hace necesario que la comunidad acompañe la demanda por mayor presupuesto y que el gobierno nacional revea un montón de cuestiones que tiene que ver con el derecho a la educación superior. Como a mí me da la impresión como que está medio aletargado eso.
Sí, las universidades tienen un gran impacto en la sociedad. Digamos, el modelo que adoptó la Argentina a partir de la reforma del 18 y después en 1949, cuando el presidente en su momento planteó una ley de gratuidad de los estudios universitarios, que bueno, que con los años fue aumentando la cantidad de inscritos a las universidades. Bueno, es un modelo muy beneficioso para cualquier sociedad. Hay muchos pocos países que tienen este modelo, pero para nosotros, para la Argentina, es muy importante. Es decir, las personas cuando van a un hospital, cuando van a una institución, muchos funcionarios de los organismos municipales, etcétera, son todos egresados de las universidades nacionales. Es decir, las universidades nacionales forman a personas, y después también hay muchos servicios, consultorías, transferencias de conocimiento, actividades de extensión que se realizan en las comunidades, en los barrios, en los hospitales, en las salas de atención primaria, etcétera, y muchas acciones que realiza la universidad. Y también quiero destacar el papel que tiene la universidad en el arte y la cultura. Vos mencionaste ahí que en Bolsón nosotros tenemos la carrera de diseño artístico audiovisual. Bueno, justamente ahora, el fin de semana, me avisaron que un alumno nuestro, Joaquín Soto, ganó un concurso ahora que se hizo en Viedma, en Patagones y Viedma, en la comarca, de realizadores audiovisuales, ¿sí? Y él ha ganado, él y otros estudiantes y docentes han ganado muchos concursos en estos años. De hecho, el año pasado, el anteaño, no me acuerdo, los invitaron especialmente para el Festival de Cine Mar del Plata, uno de los festivales más importantes del mundo. Invitaron a los egresados, a los alumnos de esa carrera. Fue la única carrera invitada, para que te des una idea. Ahí le juntamos plata para la nafta, que nos ayudó también el intendente Pogliano para que puedan viajar. Bueno, es decir, las universidades contribuyen al desarrollo tecnoproductivo y a la identidad de un país, a la cultura de un país. Ahora tenemos alumnos que están, me dijeron ahora, tenemos dos alumnos, bueno, algunos participaron también de esa carrera de Bolsón en la Sociedad de la Nieve. Tengo alumnos ahora que están en la película, ¿no? Está ambientada ahí en la cordillera, con estos raigos que cayeron hace muchos años ahí, de Uruguay. Después tenemos alumnos que están participando ahora de una serie de Netflix que está filmando Minujín, Soledad Villamil. Pero bueno, lo mismo tenemos mucha gente nuestra también en todas las ciencias. Nosotros tenemos acá 21 carreras entre Bariloche y Bolsón. Así que el impacto que tiene la universidad es muy importante, muy significativo, ¿no? También nosotros tenemos, bueno, muchos empleados. Sí, yo tengo 700 empleados, digamos, trabajadores, quiero decir, perdón, tenemos 700 trabajadores entre Bariloche y Bolsón, que también gastan sus ingresos en la ciudad. Todo eso derrama en la ciudad, y nosotros tenemos ahora 3.000 alumnos. Es decir, tengo 500 alumnos en Bolsón, 2.500 acá en Bariloche, y toda la sociedad se beneficia de esa formación que ellos van adquiriendo. Y si nosotros queremos que los profesionales también se formen acá, que se formen con los pro estudiando los problemas nuestros. Pues no es lo mismo a veces para nosotros que venga un médico de Tucumán, ¿sí?, a trabajar acá, a que tengamos un médico egresado de acá, que se formó viendo, no sé, el problema de hantavirus que existe acá y no existe en Tucumán, ¿sí? Entonces, eso también tiene un valor a veces difícil de medir. Y lo mismo te podría decir con todas las otras profesiones. También no es lo mismo tener un realizador audiovisual de Bolsón que va a filmar los paisajes de acá, que va a transmitir nuestra cultura, a que venga alguien, no sé, que se formó en la FADU, en la UBA, que está todo bien, está todo bárbaro, digamos, pero le va a ser difícil comprender, o va a estar varios años en entender la idiosincrasia acá y poder transmitirla artísticamente en un producto audiovisual. Bueno, lo mismo con las otras carreras que tenemos, no sé, ingeniería ambiental, que ve toda la problemática también ambiental de acá, de la región, con los lagos, con los bosques, etcétera. Y bueno, y todo eso es intransferible de una región a la otra. Por eso nosotros, toda esta política que hubo en estas últimas décadas de crear universidad en el interior del país, es muy importante para el desarrollo de todas las localidades en las que está la universidad, porque también facilita que los alumnos de bajos recursos puedan concurrir a la universidad. Porque si no, solamente estaríamos teniendo, si el sistema hubiera seguido centralizado en la zona central del país, bueno, se benefician justamente esas zonas que son las más ricas y las clases medias y altas del interior del país. Pero los alumnos, nosotros tenemos un 70% de alumnos de primera generación de universitarios, ¿sí? Mirá, la semana pasada me reuní con un egresado nuestro, que es de una familia muy humilde de acá de Bariloche, que salió primero en el orden de mérito de las becas CONICET en el área de letras. Bueno, nosotros acá tenemos Bariloche la licenciatura de profesorado en letras, ¿sí? Y salió primero, le ganó a más de 100 egresados de la UBA, de La Plata, de Córdoba, de todas las grandes, digamos, universidades, salió primero. Uh-huh. ¿Sí? Y es un alumno muy humilde. Y el tema de investigación, ¿sabes cuál es el de él? Cómo se habla en el Alto de Bariloche, donde él creció, donde él vive ahora. Bueno, estas Diego, cosas son un poco las que nos alimentan a seguir día a día en esta lucha. Realmente se ha transformado en una lucha, y tenemos que estar las autoridades, bueno, ocupándonos del tema de cómo pagamos la luz, cómo pagamos el alquiler, cosa que antes lo hacía por ahí, no sé, un trabajador, porque era una cosa de rutina, bueno, paguemos esto, pagamos lo otro. Hoy se transforma en mi tema, digamos, en el que tengo que trabajar todos los días, a ver si puedo pagar la luz o no.
Diego, ya tenemos que ir cerrando, pero bien cortito, sí, quiero consultarte porque esto que marcás es muy importante. La gratuidad de la universidad, que ha estado en discusión, ha estado en tema de campaña durante el año pasado, por el propio gobierno, por quienes hoy forman parte del gobierno nacional, y el arancelamiento de las universidades. Este desfinanciamiento, ¿crees que lo que buscan es que las universidades empiecen a cobrar justamente por la educación que brindan?
Mira, no lo han dicho explícitamente nadie, creo, del gobierno nacional, que yo tenga registro. Sí, en un momento en la campaña hablaron de vouchers, que ahora se están usando en los colegios privados, creo que primarios y secundarios, no en el sistema universitario, sí se habló de vouchers. Uh-huh. En esos niveles, no en el... Pero bueno, digamos, no sé. La verdad que no sé qué es lo que se busca. No sé si se busca una transferencia de alumnos de las universidades públicas nacionales y provinciales al sistema privado, no sé. La verdad que no lo sé. Son todas, como no lo han dicho, no se puede saber. Ellos dicen que bueno, que entiendan que hay poco presupuesto, a veces lo dicen, a veces no, y que lo van a pedir al Ministerio de Economía, pero el Ministerio de Economía no se sabe si va a priorizar las universidades frente a los problemas que tiene o no. Pero bueno, lo que nosotros decimos es que cuanto más, justamente, más dificultades hay en el país, más deberían apoyar la ciencia, porque la ciencia es la que va a permitir encontrar las soluciones a esos desafíos, esos problemas. Pero bueno, uno tiene esperanza, yo no quiero tampoco polemizar y, digamos, y atacar a nadie. Lo que quiero, si es un gobierno que va a seguir 3 años más, es que por favor gestione y que atienda la realidad de muchos de sus votantes, porque, a ver, en el sistema universitario hay 3 millones de personas, entre estudiantes, docentes, no docentes, y muchos de ellos han votado seguramente este gobierno. Y bueno, lo votaron con la esperanza de que este gobierno haga bien las cosas y cambie si había algo que estaba mal antes. Yo creo que estas personas, no fue mi caso, no lo voté, bueno, pero me pongo en los zapatos de estas personas, deben estar muy decepcionadas con lo que está pasando, porque si hay un estudiante que ni siquiera puede pagar el boleto para llegar al aula, o el profesor le está diciendo que no puede comprar los insumos para el laboratorio, alguien que está estudiando químico, ingeniería, bueno, me imagino que esa persona debe estar muy decepcionada, ¿no?
Sí, está claro, toda la situación que estamos atravesando y muchos también de los que seguramente habrán votado a este gobierno nacional. Por lo pronto, le agradecemos este contacto y estaremos nuevamente en comunicación para informar cualquier cosa que tenga que ver con nuestra Universidad Nacional de Río Negro, que también marcamos eso, es nuestra universidad, la Universidad Nacional de nuestra provincia, y la cual está brindando una gran cantidad de oportunidades a chicos, chicas, estudiantes, no solo rioneros, sino también aquí del otro lado del paralelo 42, que vienen de Lago Puelo, del Hoyo, de otras localidades también un poquito más al sur, que tienen y ven la opción de estudiar aquí en el Bolsón o por ahí un poquito más al norte en Bariloche. Así que te agradecemos, Diego, y estamos en contacto, ¿vale?
Dale, muchísimas gracias, Walter y Conrado. Y bueno, y aprovecho ahí a felicitar públicamente a las personas que conozcan ahí a Joaquín Soto, alumno de diseño artístico visual que vive ahí en Bolsón, bueno, por el premio que obtuvo ahora el fin de semana.
Muchas gracias. Bueno, un abrazo.
Un abrazo.
Diego Aguiar, vicerrector de la sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro y director del Doctorado de Ciencias Sociales y investigador de CONICET.